COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi.
Póngase cómodo en uno de los maravillosos sofás de Mima Gallery para escuchar la primera entrevista de la semana en Herrera en COPE en Euskadi. Mimagallery.com.
La criminología es la ciencia social que estudia el delito, sus causas, consecuencias y prevención. Analiza el comportamiento delictivo, su impacto social y desarrolla estrategias para prevenir y controlar la criminalidad. En Euskadi, la criminología ha experimentado un crecimiento importante. Es un grado que ahora oferta la Universidad del País Vasco. Se gradúan al año unos 60 profesionales, 60 criminólogos, y se han creado asociaciones y sociedades científicas dedicadas al estudio y a la promoción de la criminología. Ahora se da un paso más, porque en breve contaremos con Colegio Vasco de Criminología. Y es que se ha aprobado en el Parlamento Vasco la ley para la creación de este colegio oficial. Con el apoyo de todos los grupos políticos, será la sexta comunidad autónoma en tener Colegio Oficial de Criminología. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Y Diego Leonet va a ser el presidente, es de hecho el presidente de la Asociación de Profesionales y Estudiantes de Criminología del País Vasco, la entidad gestora encargada de poner en marcha este nuevo Colegio Oficial de Euskadi. Hola Diego, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana, buenos días.
Bueno, siendo el criminólogo un estudioso del delito, de los criminales, de la criminalidad, ¿no hay en España oposiciones para acceder donde parece lógico que deberíais estar? Quizá en los cuerpos policiales o en las cárceles, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que podríamos estar en muchos ámbitos de la administración. El problema surge porque dentro de las RPT, de la Regulación de Puestos de Trabajo de la Administración, sí, no existe la figura de la criminología, con lo cual no puede haber oposiciones para criminólogo. Te pueden contratar de cualquier otra cosa y a lo mejor luego haces funciones de criminólogo. Pero un contrato como criminólogo en la administración ahora mismo es imposible.
Pero me imagino que esta será una de vuestras reivindicaciones, ¿no, Diego?
Evidentemente.
Claro.
Nosotros en el 2023 ya estuvimos en el Parlamento Vasco pidiendo que se modificaran las RPTs en Euskadi para poder optar. Coincidió que hacía poco que las habían modificado y esto hay que esperar porque no se modifican todos los años. Pero bueno, ya estamos peleando por este puesto de trabajo.
Claro, porque si no, ¿vuestras salidas profesionales cuáles son?
Pues si quitamos todo el tema del empleo público, las salidas profesionales serían en empresas privadas o en autoempleo, que es lo que la mayor parte de la gente que está trabajando en criminología es lo que está haciendo. Los famosos autónomos, ¿no? Montar despachos, sí, de criminología, peritajes judiciales y cosas así.
Eso me imaginaba, los peritajes judiciales. Cuéntanos un poco más, ¿qué tipo de aportación profesional podéis ofrecer vosotros en esos juicios?
Bueno, la criminología es una ciencia que se nutre de otras ciencias. Estudiamos derechos, estudiamos psicología, sociología, antropología, medicina legal. No somos abogados, no somos psicólogos, pero sabemos un poco de todo
de
ello.
Todo eso,
es decir,
¿no?
Podemos coger todos esos informes que genera cada uno de los profesionales, separar lo que es importante de lo que es, vamos a decir, el relleno, y presentarle al juez un informe criminológico en el cual le podamos estar diciendo, señoría, esto es lo importante de cada uno de los informes. Uh-huh. O bien puedes ir de parte y que te pidan hacer un peritaje criminológico de un hecho. Serían las dos opciones. Ahora mismo solo podemos ir a los peritajes de parte, porque como he dicho, el tema de ir por la administración pública está vetado.
De todas las maneras, me parece, Diego, vamos a empezar por aclarar las cosas, porque
sí, hay
quien no conoce la diferencia entre el criminólogo y el criminalista. Y de esto igual tiene un poco de culpa el cine y la televisión.
Bueno, tienen bastante culpa.
Sí, ¿verdad?
Sí, lo mismo que tienen el lado positivo, porque han dado a conocer tanto la criminología como la criminalística, luego han generado la confusión, porque si un mismo personaje hoy te dice que es criminólogo y mañana te dice que es criminalista, la gente al final se piensa que es lo mismo.
Que es todo igual, claro.
Y nosotros respondemos a distintas preguntas. La criminalística te responde a la pregunta de qué ha pasado, cuándo ha pasado, con qué ha pasado, quién lo ha hecho. La criminología responde a otra pregunta que es ¿por qué?
¿Por qué?
El porqué de las cosas. ¿Por qué una persona ha llegado a cometer este hecho? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Cuál es el ambiente en el que está? O sea, todo lo que tenga que ver con el por qué. Esa es la principal diferencia de criminalística con criminología. Es decir, un criminólogo no está cogiendo huellas ni buscando ADN.
Ni estáis en un laboratorio analizando pruebas, para entendernos.
No, para nada. Eso sería el criminalista.
Ajá. Esos que van con el mono blanco no sois vosotros.
No,
vosotros tenéis que
no.
Interpretar todo lo anterior y buscarle una explicación, un porqué.
Sí, ver cuáles son las circunstancias de una persona. ¿Cuál es el entorno familiar, el entorno social? Si tiene algún tipo de problema en la mente, psicológico. O sea, todo ese tipo de preguntas que nos lleve a entender el por qué ha ocurrido un hecho. Uh-huh. Y cómo poder prevenirlo en un futuro, claro. O solucionarlo.
Ajá. Claro, vosotros a través de la criminología buscáis comprender esas causas de la delincuencia, desarrollar, como nos decías, estrategias de prevención, de control, pero también en la atención a las víctimas tenéis un papel.
Claro. Claro. Bueno, tenemos en atención a las víctimas, en atención a... Yo qué sé, es que tenemos un campo de trabajo sumamente amplio. Tenemos la criminología ambiental para poder hacer unas ciudades o unos pueblos más amables. Tenemos la criminología rural, que se está poniendo ahora de moda, que es buscar qué tipo de delitos hay en el entorno rural y qué circunstancias lo llevan. Tenemos la criminología en el deporte. O sea, podemos buscar muchos ámbitos de trabajo donde podemos atender tanto a las víctimas como a los victimarios. Uh-huh. Y poder buscar una solución para evitar la reincidencia.
A la hora de comprender esas causas de la delincuencia, a veces nos encontramos con crímenes muy difíciles de entender. Por ejemplo, el ocurrido en Bilbao hace 3 días con una niña de 13 años, víctima, y un asesino que se ha suicidado. Es decir, que no va a haber juicio, no va a haber reparación para esa madre. ¿Esto cómo se explica? ¿Cómo lo entendemos?
Es muy difícil de entender.
Claro.
La mente humana es tremendamente complicada. ¿Qué puede llevar a una persona a matar a alguien que se supone que es lo que más quieres en la vida, que es tu propio hijo, tu propia hija? Eso es algo tremendamente difícil de poder llegar a comprender. O sea, ni poniéndote en su cabeza, pues es casi casi imposible. Y en cuanto a la madre, ¿cómo le reparas a esa madre? O sea, ni aunque hubiera un juicio. ¿Qué le soluciona a esa señora? Que ese señor se vaya 25 años a la cárcel, por decir una cifra, me da igual.
Ya.
Se ha quedado sin hija igual. O sea, la reparación no es tan simple. Tenemos un problema de que cuando la víctima es la protagonista involuntaria de un hecho. Cuando esa víctima entra en la rueda judicial de la justicia, pasa de ser la protagonista a ser una mera espectadora, porque el sistema de justicia no repara a la víctima, repara a la sociedad. La víctima se queda ahí, sin ser reparada. Habría que preguntarle a una víctima qué necesita esa persona para sentir que se le ha hecho justicia y qué necesita para sentir que se ha sentido reparada. Entonces, habría que preguntarle a esta madre, cuando sea capaz de ordenar todas estas cosas, qué hubiera necesitado. Porque, claro, el que te lleven a una persona a la cárcel rara vez te va a reparar una pérdida de este tamaño.
¿Como sociedad hay algo que podamos hacer?
Como sociedad hay muchas cosas que podemos hacer. Aquí, yo me acuerdo de que, sobre todo en los pueblos y en las ciudades, en los barrios, estaba lo que se llamaba el control social informal. Es decir, cualquier vecino estaba ahí, tanto para protegerte como para decirte, oye, esto no se hace. Y a nadie se le ocurría que papá o mamá viniera luego y se enfrentara con ese vecino. Al contrario, le daban la razón. Eso es algo que hemos perdido. Ese control social informal. Nos hemos quedado con un control social formal que está formado por las leyes, por la judicatura y por las policías, pero nos falta el control social informal, lo que la sociedad puede hacer.
Pues Diego Leonat, muchísimas gracias por acercarnos a vuestra realidad, a que nos hayamos podido siquiera asomar un poquito. Seguro que volvemos a charlar en otro momento. Gracias.
Cuando queráis. Muchísimas gracias.
Vamos a llegar a las 12:30. Eso ya sabes lo que significa. Te vas a quedar con Herrera en COPE.